Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, España está a punto de superar los 3 millones de contagiados. Lo hará en la actualización que realiza esta tarde el Ministerio de Sanidad. Los 3 millones de contagiados es la cifra que admite el gobierno y que está muy alejada de la realidad. Durante los primeros meses de la pandemia apenas se hicieron test y se notificó una parte muy inferior de positivos. ¿Cuántas personas han contagiado en España? Pues nunca lo vamos a saber. Esta es la realidad. Ocurre lo mismo con los fallecidos. Aquí las cifras siguen siendo inasumibles. Enero es el tercer mes con mayor exceso de mortalidad de nuestra historia reciente. El informe COPE detalla el perfil de los fallecidos durante esta tercera ola. 8 de cada 10 muertos por coronavirus en España son mayores de 70 años. También refleja que la mortalidad es mayor en hombres que en mujeres y la principal causa de fallecimiento, además de las complicaciones del propio coronavirus, son las infecciones en los hospitales. Y luego un dato que jamás deberíamos obviar y mucho menos olvidar. Desde el inicio de la tercera ola en España han fallecido de media cada día 180 personas a causa del coronavirus. La edad sigue siendo el factor más determinante, te lo hemos contado. El número de fallecidos de 80 años triplica al de los que tienen 70 y la mortalidad de los de 70 duplica a los de 60. Esto tiene una explicación que ha contado a COPE Virginia Fraile, médico intensivista.
Por encima de 70 años la mortalidad también se dispara, fruto probablemente de sus comorbilidades, de su fragilidad o incluso pacientes perfectamente sanos con 70 años porque tienen más riesgo de infección.
Esta es la realidad que se ha negado a admitir el gobierno con un ministro de Sanidad que se fue de campaña electoral sin admitir algo tan elemental como reconocer la cifra de muertos que la pandemia ha dejado en España. En marzo, en un mes, se va a cumplir ese año desde que la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente la pandemia. Antes ya había lanzado advertencias, alguna por cierto sin mucho convencimiento o sin rotundidad. Hoy el equipo de la OMS, que se encuentra en China investigando el origen del coronavirus, tampoco nos saca de dudas. Sí, nos ha dicho que el SARS-CoV-2 es de origen animal, algo que ya nos habían contado, que surgió en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, una cuestión también conocida, pero porque no han determinado pruebas de la presencia del virus antes de esa fecha. Sin embargo, desde la OMS todavía no han identificado el animal, a la especie animal desde la que se transmitió el coronavirus. Conclusión. Los expertos de la OMS nos dejan igual que estábamos antes de que iniciaran su sesuda investigación. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
PSOE y Podemos vuelven a competir en el Consejo de Ministros, esta vez por la propuesta del Ministerio de Justicia de eliminar las penas de cárcel para delitos como los de injurias o enaltecimiento del terrorismo por parte de artistas en sus obras. A 3 días para que el rapero Pablo Hasél tenga que entrar en prisión, el PSOE se adelanta a Podemos y se atribuye esta iniciativa que enseguida te explicamos. Además, si tienes que viajar entre España y Portugal, hoy se han prorrogado los controles en la frontera al menos hasta el 1 de marzo. Solo podrán viajar para reunirse las familias y las parejas registradas. También pueden cruzar los trabajadores o estudiantes siempre que justifiquen su situación. Y esta tarde, examen y de los difíciles para el español Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Va a tener que explicar ante el Parlamento Europeo su viaje a Rusia, donde acudió la semana pasada a pedirle al gobierno de Putin que dejase en libertad al opositor Navalny. No solo no lo consiguió, sino que tuvo que escuchar cómo en Moscú se tachaba de poco democrática a España por tener encarcelados a los presos independentistas. Ahora 81 diputados de distintos grupos piden la dimisión de Borrell por haber vuelto, dicen, humillado.
Desde este martes, desde hoy, ya se están utilizando las 197.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que se suman a las de Pfizer y Moderna en España. Sanidad insiste en que a partir del mes que viene habrá muchas más y entonces llegará otro problema. La capacidad para ponerlas todas. Cataluña quiere utilizar el Camp Nou o la Sagrada Familia como centros de vacunación. Andalucía ya anunció también que usará grandes estadios, pero la pregunta, ¿y de poner todas esas vacunas, quién se encarga? Hoy, en Herrera en COPE, ha estado el presidente de ASPE, que representa el 80% de la sanidad privada en España. Carlos Rus explicaba que siguen esperando a que cuenten con sus más de 300.000 profesionales.
Estamos hablando de 460 centros hospitalarios y más de 10.000 centros sin entrenamiento. Vemos como en otros países como Inglaterra, farmacias o incluso el personal de las aerolíneas, es decir, toda aquella persona que tiene formación para poner una inyección subcutánea está participando. Aquí de momento pues son 5 las comunidades autónomas que nos han dicho que van a contar con nosotros.
Tienen 17 negociaciones paralelas para intentar ayudar, una con cada comunidad. Vemos también que esas casi 200.000 vacunas de AstraZeneca no se utilizan igual en cada punto. ¿Por qué? Pues porque al no ser utilizadas para mayores de 55 años, Castilla-La Mancha las va a destinar o va a priorizar un determinado colectivo, Cataluña a otros y Andalucía pues a otro. Tu vacunación, por tanto, dependerá del sitio en el que vives. De esto de tener medidas diferentes en cada rincón de España también saben mucho los hosteleros. Pero todos coinciden en que necesitan ayudas directas. Por eso hoy se han ido a las puertas de las delegaciones de Hacienda por toda España.
Estamos hasta las narices de pagar los platos rojos que nos están arruinando y que necesitamos ayuda sí o sí. Por ustedes.
Con este gesto de romper los platos denuncian que a ellos, a los hosteleros, les ha tocado pagar los platos rotos del conjunto. Bueno, acabamos de saber y es noticia. Ahora hay que ver la repercusión que tiene en el conjunto de España. Es una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que se circunscribe a esta comunidad y ha aceptado la petición de los hosteleros vascos de reabrir en las zonas con más contagios. De momento, apertura cautelar hasta que decida sobre la denuncia que habían presentado. Sanidad no descarta una cuarta ola, así que de cara a la Semana Santa o al verano, las agencias de viajes también siguen exactamente igual, sin movimiento. Antonio tiene una pequeña agencia en Cádiz, donde ahora mismo estarían en pleno carnaval. Esta mañana, Antonio no ha tenido ni una llamada.
No vivimos del aire, estoy viviendo hasta que se termine del ICO que pedí al banco y cuando se nos acabe el ICO pondré en venta mi casa si quiero seguir manteniendo el negocio. Lo que no se puede vivir es de nada.
Porque los créditos de ICO también hay que devolverlos. Además de estos sectores, hoy estamos analizando cómo van las cosas en el trabajo desde casa. Ha pasado casi un año desde que miles de empresas empezaron a descubrir esta opción por la pandemia. Se vieron obligados. Y ahora mismo está perdiendo fuerza porque trabajamos desde casa únicamente el 10% en España. ¿Por qué ha bajado? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, durante el confinamiento llegamos al 16% de ocupados teletrabajando. Casi 3 millones, pero 1 millón han vuelto a la oficina. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la urgencia y han aflorado los miedos al teletrabajo, especialmente al aislamiento profesional. También influyen los retos que pone por delante la pandemia. Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense.
La inestabilidad de los mercados, la incertidumbre, ¿no?, de los modelos de negocio, muchos retos, ¿no?, de crecimiento, de no estancamiento, de reinvenciones. Hacerlo en un entorno remoto cuando no es todavía una habilidad, ¿no?, habitual en las empresas, pues llama al volver a filas.
Las empresas necesitan más tiempo para adaptar roles y canales que hagan llegar todo lo que se comparte en el entorno físico al trabajador que está en casa.
Lo que más llama la atención, Marta, es que aún en plena pandemia estamos a años luz de otros países donde llegan a ser el 70% los que trabajan desde casa.
Sí, es el caso de Estocolmo, en Suecia. Según cifras del Banco Central Europeo, la media del teletrabajo en Europa está en el 33%. Por encima de este nivel está, por ejemplo, el Reino Unido o Francia, que alcanzan cotas del 50%. En España, el máximo al que hemos llegado es al 18% teletrabajando, es el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué estas diferencias? Pues es una cuestión cultural. Influye lo que se conoce como la distancia del poder, que es muy elevada. En el caso de España, la necesidad de estar conectado constantemente con el jefe y el miedo a la incertidumbre, a los cambios. Pero si seguimos avanzando, hay expertos que creen que podríamos llegar a un 20% de ocupados teletrabajando de aquí a 5 años.
Vamos a ir hasta Bilbao. Siguen desconcertados, es normal, los vecinos del edificio del barrio de Santutxu, en el que ha habido en poco más de 2 semanas más de 30 contagios y 6 fallecidos. Lo único que les ha unido en estas semanas han sido las zonas comunes, el ascensor, y por eso ahora la duda es si el contagio masivo, si este brote en este edificio de Santutxu en Bilbao ha partido desde allí. Óscar es conserje de un edificio en Madrid. Nos contaba hoy en COPE todas las medidas que toma para evitar situaciones como esta.
La medida de limpieza y esa desinfección, pues se desinfectamos con lejía, le damos también a los botones de los ascensores con alcohol desinfectante, todo. No lo veo yo así factible.
Este caso es extraordinario por su gravedad en Bilbao, pero hoy te estamos preguntando qué haces tú cuando utilizas las zonas comunes en tu edificio. O en el comercio, o en tu trabajo, te quitas la mascarilla en el ascensor, sigues tomando las mismas medidas que al principio en estos espacios cerrados. Isabel nos cuenta que su finca son pocos, pero que siempre usa un dedo metálico para los botones del ascensor. Además, en casa todos nos echamos un spray desinfectante en la suela de los zapatos. Álvaro nos cuenta que él mantiene la mascarilla puesta en todos los sitios, que solo se la quita en casa o en el coche si es que va solo. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637 230000.
Tengo muchísimo cuidado con las zonas comunes. Cuando salgo de casa llevo un guante siempre en el bolsillo.
Ahora tomo más precauciones que antes. No me quito la mascarilla.
Cuando voy en el ascensor procuro no tocar nada. Cuando llego a casa lo primero que hago es meterme al servicio enseguida, limpiarme los zapatos, me lavo las manos y lavo las llaves.
¿Y tú, cuando sales de casa o cuando todavía no has llegado al interior, te has quitado la mascarilla, solo te la pones cuando estás en la calle? ¿Cómo te comportas en las zonas comunes con esas medidas de seguridad? Nos lo cuentas en el 637 230000. Que hoy estés viendo en internet, en redes sociales, en las portadas de los periódicos, la última propuesta del Ministerio de Justicia no es casualidad. Se trata básicamente de que no vayan a la cárcel los condenados por delitos relacionados con la libertad de expresión, como el rapero Pablo Hassel, que debería entrar antes del viernes para cumplir 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía o a las fuerzas de seguridad. ¿Qué propone el Ministerio de Justicia? Que todo aquello que se diga, por ejemplo, en una canción, no tenga pena de prisión, por muy grave que sea. Pero la gran cuestión es por qué ahora. Y aquí de nuevo tenemos que hablar del pulso entre PSOE y Podemos, que es el que marca la acción del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo desencuentro entre socios se ha producido ante el precipitado anuncio de la Moncloa, inicialmente de espaldas al Ministerio de Justicia, de revisar el Código Penal para eliminar la pena de prisión de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de injurias a la corona o el delito contra los sentimientos religiosos. La pretensión pasa por solo castigar actuaciones que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de conducta violenta. La celeridad de la órbita socialista del gobierno, a día de hoy un mero globo sonda, lograba pillar a contrapié a Unidas Podemos, que había informado con anterioridad a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente de Carmen Calvo, del registro este martes de su propia iniciativa, que incluso habla de una deriva autoritaria en España. La Moncloa ha torpedeado así el movimiento de los morados.
Hoy, por cierto, la Fiscalía ha pedido que se investiguen todos los contratos de Podemos con Neurona, la empresa consultora que está ligada a Juan Carlos Monedero, antiguo dirigente de este partido. Las investigaciones empezaron hace 7 meses y a día de hoy en Podemos, todavía 7 meses después, no han ofrecido, no han entregado la información clave, como destaca la propia Fiscalía. Y ahora quiero que escuches a Manuel. Manuel es un joven canario y su familia es propietaria de un edificio en Las Palmas. La semana pasada una pareja se metió en uno de esos pisos a la vista de todos los vecinos. Se metió de forma ilegal. Después de ellos llegaron otros asaltantes de viviendas. La policía dijo que no podía hacer nada porque no era una vivienda habitual. No había, por tanto, allanamiento de morada y porque había además bebés de por medio. Así que lo que ha hecho Manuel es irse directamente a la puerta de ese edificio, de su familia, a hacer guardia. Ahora mismo siguen ocupados 4 de esos apartamentos y Manuel, que también es abogado, cree que se han revendido las llaves a familias por 400 euros. Nos lo ha contado a COPE.
Me han pedido dinero y yo les he dicho, mira, no vamos a pagar dinero. Porque yo estoy seguro que estos pues se dedican a ello. Igual lo han hecho ya otras veces, están acostumbrados a que al final el propietario se vea acorralado y no tenga otra cosa que pagar, pero las cosas tienen que cambiar ya.
Y pendientes también del juicio contra el llamado hombre de los 2.000 tumores, otras víctimas de Paco, este hombre está declarando hoy en los juzgados. Ayer te contábamos que gracias a un pacto con la Fiscalía, Paco Sanz, valenciano, no irá a la cárcel. Llegó a recaudar casi 270.000 euros para un supuesto tratamiento experimental contra su enfermedad rara, pero ese dinero en realidad se lo gastó en coches, en viajes, en crucero y en ordenadores, entre otros muchos caprichos. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, entre los estafados hay humoristas como José Mota, actores como Santi Rodríguez. ¿Cómo se han tomado ese acuerdo por el que Paco no va a entrar en prisión?
Hoy se pedía la pasta, digámoslo así. De los 3.000 euros por una gala benéfica y dos meses de trabajo que donó el humorista Santi Rodríguez, a los 20.000 euros que le reclama el presentador y deportista Pedro García Aguado, el de Hermano Mayor. Un joven cantautor y escritor, Miguel Ángel Hervás, le escribió un libro de ayuda y una canción. Hoy le ha pedido por esto 16.000 euros. Lo llegó a tratar como un familiar más. Paco Sanz le llamaba sobrino. Un día Miguel Ángel lo llevó a casa a conocer a su madre, enferma de polio. Se partía de dolores.
Y mi madre se estaba quejando de los dolores de la polio. Y este señor lo que dijo es, no se preocupe usted, si yo puedo luchar contra la muerte, usted puede luchar contra esta enfermedad.
Al humorista Santi Rodríguez le llamó la atención que lo primero que le comentó Paco Sanz el día de la gala en Valencia es que se había comprado un iPhone nuevo.
Lo peor de todo, independientemente del perjuicio a nivel emocional que me cause a mí, es el perjuicio que causa a muchísima gente que realmente lo necesita.
La Fundación Seur le reclama 10.000 euros. El tribunal calcula, como decía ya, esa responsabilidad civil después de que ayer se resolviera la penal con un acuerdo que le mandará a la prisión 2 años, es decir, no entrará en la cárcel.
Y Rafa Nadal, que ha debutado en Australia con victoria. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos preocupados por su espalda. Él también ha dicho que le sigue molestando en el saque y que de esta manera no podrá llegar muy lejos, aunque espera que mejore con el tiempo. Hoy en el debut le ha ganado al serbio Jere en 3 sets. Destacan hoy de los partidos que han jugado los españoles la victoria de Garbiñe Muguruza y la derrota de Roberto Bautista. Fútbol, Real Madrid-Getafe a las 9 de la noche. Tiene 9 bajas el Real Madrid después del empate a 2 ayer del Atlético contra el Celta. Si gana el Real Madrid se va a situar a 5 puntos, eso sí, con 2 partidos más que el conjunto rojiblanco. Esto lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Para mañana el Barcelona-Sevilla, bajas en el Barça, Des, Braithwaite, Pjanic y Araujo, bajas en el Sevilla, Ocampos, Acuña, Óscar y Navas. Y estamos pendientes de las sanciones a Lopetegui, Bordalás y Gené por el partido Getafe-Sevilla.
Gracias, Corro. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas. Expertos en seguridad y tecnología.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las comunidades autónomas siguen definiendo y readaptando el plan de vacunación ante la falta de directrices claras del gobierno de Pedro Sánchez. Lo han vivido y sufrido con las restricciones. Cada una ha tomado medidas por su cuenta. Y ahora también con el reparto de las dosis. Eso puede provocar que haya diferencias en comunidades autónomas, diferencias porque se priorice a determinados colectivos por encima de otros. En Cataluña se van a decantar por policías, bomberos, por el personal de farmacias, fisioterapeutas, funcionarios de prisiones. Y en Andalucía, lo apuntaba su presidente, Juan Manuel Moreno.
Hay algunas aportaciones, desde ayuda a domicilio, por supuesto, odontólogos, fisioterapeutas, profesores de educación infantil y especial, unidades de salud mental, teleoperadores del 112 Salud Responde, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado y personal, profesores, periodistas.
Gobierno, ya, con los mismos detalles para todos, cada uno actúa según considera. Hoy se ha comenzado a suministrar la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que ya sabes que obliga a reestructurar el plan porque no se puede poner a mayores de 55 años. En todo caso, la vacunación va muy lenta, sobre todo porque no hay dosis suficientes. Y si las hubiera, ahora mismo, nadie garantiza que se pudiera asumir un volumen elevado. Esta mañana en Cataluña han planteado convertir el Camp Nou y la Sagrada Familia en un gran centro de vacunación. Y en Herrera en COPE hemos escuchado también la voz de la sanidad privada. Se ofrecen para acelerar la campaña y denuncian que España es el único país europeo que no ha vacunado a los sanitarios de esta parte de la sanidad que trata a uno de cada 4 de los pacientes con coronavirus. Lo ha contado aquí, en Herrera en COPE, el presidente de los centros sanitarios privados, Carlos Rus.
¿Esta discriminación de sanitarios pasa en otros países?
No. De hecho, a lo largo de todo este año hemos mantenido reuniones mensuales a nivel europeo y hemos tenido esa sensación que España llamaba la atención, ¿eh?, cuando hablábamos de las circunstancias que vivíamos, ¿no?
Y al margen de la pandemia, hoy vuelve a ser noticia el caso del rapero Pablo Hasél. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada la Audiencia Nacional le dio un plazo de 10 días para que ingrese en prisión. Este Pablo Hasél es icono de la izquierda más radical y está condenado por un delito de enaltecimiento de terrorismo e injurias y calumnias a la corona. Hasél es de los que acostumbra a cargar contra las instituciones y también contra la policía, por ejemplo, en redes sociales y en sus canciones. El gobierno ha utilizado este caso para relajar los delitos relacionados con la libertad de expresión. Pero no para defender la libertad de expresión bien entendida, no, bien utilizada, no. Sino para que personajes, como el rapero Pablo Hasél, tengan barra libre. Con esta decisión que toma el Ministerio de Justicia, es una propuesta, justicia está en manos de un ministro socialista, el PSOE trata de adelantarse a la propuesta de Podemos para cambiar la ley. Por cierto, le han preguntado a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, he dicho que no sabe nada de lo de Hasél ni de la propuesta de justicia. Lo que es evidente es que es un ejemplo más del pulso dentro del gobierno, dentro de la coalición, para ver quién es más de izquierdas. La duda es si ese pulso no es también para ver quién es más radical. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Sin novedades sobre el origen del coronavirus.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentra en China investigando cómo empezó la pandemia, corrobora que el SARS-CoV-2 es de origen animal y que surgió en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan. No han determinado pruebas de la presencia del virus antes de esa fecha, como se llegó a creer en algún momento. Sigue sin estar identificado de momento el animal que transmitió el virus a los humanos.
Protestas de hosteleros en toda España.
Para reclamar ayudas directas con las que paliar la crisis provocada por la pandemia, insisten en que han criminalizado al sector, que lleva casi un año pagando los platos rotos y sometidos a continuas restricciones. Es el caso de Juan Rojo, que tiene un restaurante en Murcia.
Con unas plantillas tan grandes y con unas infraestructuras tan grandes, esto es una ruina total. Ahora mismo solamente estamos dedicando a hacer comidas para llevar, pero que no supone ni el 5% de una facturación normal. Cuando nos dejen abrir terrazas, como se está abriendo ahora solamente para convivientes, no se puede subsistir de ninguna de las maneras.
¿Y en el País Vasco? Que es noticia también de este martes, el Tribunal Superior de Justicia ha obligado a reabrir los bares y restaurantes de los municipios con mayor incidencia de coronavirus. En el exterior ha comenzado el impeachment contra Donald Trump.
El segundo juicio político contra el expresidente empieza hoy en el Senado. Está acusado de alentar el asalto al Capitolio. De momento no cuenta con votos suficientes para salir adelante. Su sucesor Joe Biden ha dicho que estará demasiado ocupado para seguir el proceso.
La bajada de la tercera ola en España ahora sí ha cogido ritmo. Solo ayer la incidencia acumulada cayó 83 puntos y está en 667 casos por cada 100.000 habitantes de media. Hay además 700 ingresados menos en nuestros hospitales y se va reduciendo muy poco a poco la presión en las UCI. Ahora bien, falta todavía el cambio de tendencia en la siempre trágica cifra de muertos. Solo este pasado fin de semana sumaba 909 muertos, el peor registro desde abril. Hoy en COPE estamos analizando el perfil medio de los fallecidos en España en esta tercera ola. Primero hablamos de edades. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Antonio, y lo hacemos porque es el factor más determinante en la mortalidad. Y es que con cada década que cumplimos, y especialmente a partir de los 70 años, peor lo tenemos. El 85% de los fallecidos superan esa edad y de ellos más de 6 de cada 10 tienen más de 80 años. Por debajo de los 60 se concentran en este momento el 5% de las víctimas mortales por COVID, según los datos del Centro Nacional de Epidemiología recopilados por COPE.
De este informe COPE, Carmen destaca que los hombres desarrollan también peor pronóstico.
Sí, hay más hombres con cuadros graves de COVID, tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos, donde según los intensivistas con los que hemos hablado, es bastante menos frecuente encontrar entre los pacientes críticos a mujeres sin factores de riesgo o patologías previas que a varones, en los que la mortalidad es por ello superior. En enero y lo que llevamos de febrero, el 55% de los fallecidos han sido hombres y el 45% mujeres.
Y hay dos datos más que podrían estar relacionados con la atención que reciben estos pacientes. Por un lado, vemos que ha bajado mucho el porcentaje de fallecidos entre los que entran en la UCI y, por otro, Carmen, las cifras de mortalidad varían mucho en las diferentes zonas de España.
Sí, actualmente entre el 20 y el 25% de los pacientes intubados no logran sobrevivir. Siguen siendo muchas personas, pero en la primera ola eran bastantes más, entre el 30 y el 35%. Las infecciones hospitalarias son ahora la principal causa de fallecimiento, incluso por delante de las complicaciones del propio COVID, siendo los trombos la principal. Y sí, hay grandes variaciones en mortalidad en España. En esta tercera ola, Valencia concentra más del 11% de los fallecidos, Madrid más del 10% y Alicante el 8%. Son las provincias con más víctimas mortales, Lleida, Ávila y Lugo, las que menos registran.
La edad es un factor de riesgo, pero también es verdad que no tiene la última palabra. Ahí está hoy mismo el caso de la segunda mujer más longeva del mundo. Te cuento que pasado mañana cumple 117 años. Va en silla de ruedas, está ciega y acaba de superar el coronavirus. Esta religiosa, hija de la caridad, vive en Toulon, en una residencia en la que han tenido el virus 81 de las 88 personas que viven allí. Han muerto 10 y esta religiosa francesa sigue adelante.
El secreto no lo conozco, solo el buen Dios puede decirlo, porque he sufrido mucho en esta vida.
Ha vivido, fíjate, las dos guerras mundiales y 10 papas diferentes, pero después de una semana en su habitación recluida, solo le preocupaba cómo estaban los demás. Hoy ha celebrado su vuelta a la normalidad con una copita de vino. Contábamos al inicio diferencias de visión de cada comunidad autónoma a la hora de abordar las vacunaciones. Es noticia también de última hora las nuevas medidas impuestas por Reino Unido en los aeropuertos. Van a ser obligatorias hasta 13 PCR que van a tener que pagar cada viajero. Eso se traduce en 1.750 libras por cabeza. Para costear el hotel y las 3 PCR. El hotel porque tienen que guardar una cuarentena de 10 días obligatoria, venga donde vengas. Y la noticia en el Reino Unido es que si no cumples esta medida, te enfrentas a multas de hasta 10 años de cárcel si mientes en los controles o en los formularios, 10 años de cárcel y hasta 10.000 libras. Como veis, diferencias evidentes también de cómo están afrontando la llegada de viajeros en los diferentes países de nuestro entorno. Algo que también vemos al comparar en la vacunación. Hoy nos hemos fijado en un caso particular. Sabes que los países de la Unión dependen de las decisiones de Bruselas para conseguir vacunas. Se ha hecho una gestión unificada, pero hay quien va por libre también. Hungría, que es uno de los 27 países miembros, no va a esperar a la Agencia Europea del Medicamento y va a comenzar, va a utilizar ya la vacuna rusa. Incluso ya pelea por la vacuna china, Manuel Ángel Gómez.
En Hungría están inmunizando de COVID con la vacuna de Pfizer y Moderna desde hace más de un mes, pero además el gobierno de Viktor Orbán ha decidido comprar la vacuna Sputnik a Rusia, nos ha contado la periodista húngara Victoria Serdult, y probablemente empiecen a inocularla esta semana. Ya han recibido 40.000 dosis de la vacuna rusa y el plan es que lleguen a Hungría unas 600.000 dosis a lo largo de este mes. También están mirando a China, han negociado para adquirir medio millón de vacunas Sinopharm. De momento, a Hungría no ha llegado la tercera ola de contagios. Están con toque de queda desde noviembre y con las fronteras con otros países europeos cerradas desde principios de septiembre.
Esto en Hungría, te cuento que en Cataluña se está llamando ya a los miembros de las mesas electorales para hacerles un test de antígenos y ofrecerles un curso sobre medidas de seguridad. El domingo tendrán que pasar horas y horas, unas 14, recibiendo a otros votantes y compartiendo espacios cerrados. Mientras, los especialistas en el País Vasco creen que en el caso del bloque de viviendas del barrio de Santucho, en Bilbao, el contagio de 30 vecinos, brote, que ha terminado con 30 positivos y que ha acabado con la vida de 6 personas, puede deberse a algún supercontagiador. Explican que el problema ha podido estar en las zonas comunes. En contra de este caso excepcional de Santucho, te estamos preguntando si tú has relajado las medidas cuando entras en el ascensor, si te quitas la mascarilla antes incluso de entrar en tu vivienda. Y nos habéis mandado estos mensajes a los 637-230000.
Soy repartidor. Por la naturaleza de mi trabajo, tengo contacto a diario con muchísima gente. Puedo decir, sin exagerar, que el 80% de las personas nos atienden sin mascarilla o están en su domicilio. Normalmente lo olvidan.
Pues yo no me quito la mascarilla nunca. Siempre hago la broma de que se me quedó pegada en febrero. Incluso he puesto un papel indicando que por favor se use la mascarilla en todas las zonas comunes.
En COPE te estamos contando que el teletrabajo se ha reducido al 10% en España desde ese 16% que llegó a alcanzar. Estamos lejos de las grandes potencias como Suecia, donde llegan a alcanzar el 70% con esta modalidad. Además, hoy explicamos dos sentencias importantes relacionadas precisamente con los puestos de trabajo. Una en Cataluña, donde la justicia ha anulado el despido de un trabajador por coronavirus al considerar que quedó estigmatizado por ello. Y la otra en Cáceres, donde un juzgado ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que no acudió a su puesto de trabajo por temor a contraer el coronavirus. David Ibáñez es abogado laboralista y ha explicado en Mediodía COPE que por su experiencia y pese a la situación que estamos viviendo, no está habiendo demasiados problemas de este tipo entre empresas y trabajadores.
Yo creo que en gran parte, y exceptuando casos muy peculiares como los dos que estamos viendo, las empresas creo que con todo lo que están soportando respetan y son bastante conscientes de la situación pésima del trabajador y también pésima por parte de ellos. Yo creo que hacen lo que pueden en la situación actual y hay bastante respeto a nivel de trabajadores.
Estamos además en la segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por la supuesta utilización de dinero negro para pagar la reforma de la sede del partido. Han terminado las llamadas cuestiones previas y la conclusión es que habrá un retraso en los puntos más esperados, tanto en la declaración de Bárcenas como en el careo que pidió el ex tesorero con Mariano Rajoy, si es que llega a producirse ese careo. ¿Cómo están ahora mismo las cosas, Patricia Rossetti?
La sala se ha retirado a deliberar y el juicio no volverá en principio hasta el martes con el interrogatorio de los acusados. Pero todo dependerá del estado de salud del acusado Cristóbal Páez, positivo en COVID y con fiebre. Respecto al careo, el fiscal Antonio Romeral ha manifestado que no es el momento oportuno de acordarlo. Lo mismo han opinado las acusaciones. Es prematuro aventurar un cara a cara cuando no se sabe todavía si hay contradicciones. Eso lo tendrá que valorar el tribunal. El fiscal ha dejado claro que un careo debe ceñirse al objeto de este juicio, no a cuestiones que no se juzgan.
Requiere precisamente de la existencia de contradicciones, pero cuidado, de contradicciones que afecte a intereses de la causa, al objeto de enjuiciamiento, no a otros hechos que se traten de acreditar distintos de aquellos que tienen incidencia en el objeto de enjuiciamiento.
Sobre la petición de que testifiquen varios periodistas, el fiscal ha recordado que un testigo es el que tiene conocimiento directo de los hechos. La investigación periodística no determina ser testigo directo.
Y además te voy a descubrir ahora el que es probablemente uno de los aspectos más desconocidos del mundo del rock. Una música contracorriente, contra el poder y sí, también en muchos casos, una música espiritual, que una cosa y la otra no están reñidas. Ya no sepas que las creencias, la religión y la vida interior influyeron en gran medida en algunos de los rockeros más reconocidos como Bob Dylan, al que escuchas. Ahora esa espiritualidad se recoge en Aleluya, Mística y Religiones en el Rock. Sefi García.
Década de los 60 del pasado siglo, cantautores emergentes y gurús imbuidos en la era Acuario, contracultura y movimiento hippie. De la inquietud y de un sitar emerge la espiritualidad de los grandes. La influencia de George Harrison en los Beatles cargó de mensaje budista la última etapa del grupo de Liverpool, los pioneros. Bob Dylan, de origen judío, se convirtió al cristianismo tras un grave accidente de moto. Cat Stevens se encontró después de sobrevivir a una enfermedad con el Islam. Y Leonard Cohen resume en sus letras la filosofía de las cuatro religiones más profesadas del mundo.
Es la divinidad, es la creación. Hay un dicho que es, Dios nos mira desde cada gorrión.
Alberto Manzano analiza la influencia espiritual en la música de estos cuatro grandes. No en vano, lleva más de 40 años traduciendo las letras de lo que él llama los poetas del rock.
Ahora para la información más cercana en Mediodía Cope.